Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería y esta es la segunda parte del largo final de La Vorágine. Lecturas de Tabaquería, el placer de leer en voz alta. Hoy escribo estas páginas en el Río Negro, río sugestivo que los naturales llaman Guainía. Desde hace 3 semanas, en el batelón de la Turca, huimos de las barracas del Guaracú. Sobre la cresta de estas ondas retintas que nos van acercando a Yaguanarí, frente a estas orillas que vieron bajar a mis compatriotas esclavizados, sobre estos remolinos que venció la Curiara de Clemente Silva, hago memoria de los sucesos aterradores que antevinieron a la fuga, inconforme con mi destino que me obligó a dejar un rastro de sangre. Aquí va la niña Griselda, de sabrosa palabra y espíritu enérgico, cuyo rostro desgastado por el dolor aprendió a sonreír entre lágrimas. Cariño y coraje infúndenme al par esta desgraciada que no se inmuta ante el peligro, y supo desarmar mi cólera estúpida la noche que nos hallábamos frente a frente, solos, en el caney de la Madonna. —¡Salud! —repetí haciendo ademán de salir del cuarto. —Espérate, desconocido. Aquí me han traído a garlar con vos. —¿Conmigo? ¿De qué? ¿Viene usted a contarme cómo le ha ido? —Lo mismo que a vos. Fregadita pero contenta. ¿Y su negocio? ¿Cómo va la asistencia de las peonadas? ¿A cómo tiene amasijo fresco? Pa' vos no tengo porque no fío, pero como te veo la necesidad, vení y arreglamos. Conmovido al verla taparse el rostro con el pañuelo, le pregunté: ¿Te enseñó a llorar el niño Barrera? ¿Llorar? ¿Y por qué? Es que desde el día que me pegaron un pescozón quedé resabiá a estarme limpiando. Reprochándome de esta suerte la brutal escena de la maporita, intentó reír, pero de repente, convulsionada por los sollozos, cayó a mis pies. —¡Déjate de burlas! ¡Mira que somos tan desgraciados! Casi maquinalmente inclinéme para levantarla, con secreta satisfacción de verla rendida. Sentíame anonadado ante aquel dolor, pero mi orgullo se irguió como una esfinge y enmudecí. Preguntar por Alicia, averiguar por su paradero, demostrar interés por saber de ella, jamás. Sin embargo, creo que inconsciente balbucí alguna pregunta porque Griselda, sonriendo entre su llanto, replicó: ¿A cuál de ellas te referís? ¿A tu Clarita? —Sí. —Pues recíbime el pésame más sentido, porque ahora la tiene don Funes. Barrera se la dio en pago del permiso para transitar por el Orinoco y el Caciquiare. De ver su suerte lloraba la pobre y nosotros también llorábamos, pero metía entre una canoa, sin entregarle ni la ropita ni el baulito, se la llevaron pa' San Fernando de la Tabapo con una carta y algunos presentes. —¿Y la otra, la otra? ¿Cuál fue la de la cortada? —¡Ah, descarriado! ¿Con que al fin preguntás por ella? Confesame primero que la Clarita fue concubina tuya cuando estabas en Ato Grande. —Sí, nosotras supimos todo. —Nunca. Pero dime, aquel miserable. Personalmente nos llevó ese cuento y todas las noches mandaba a Mauco a afligir a la niña Alicia. Que te la pasabas en chinchorrao con la tal mujer, que te la llevabas pa' Venezuela y no sé qué más. Decí, pues, si la otra tuvo razón en desesperarse, Por eso se vino. Por eso me la traje, porque yo también quedaba en el viento. Fidel quería desenyugarse. Me trataba mal. Te advierto que no me importan esas fábulas. Cada cual merece su sino. Lo que no acepto es que compliques a Barrera en esa intriga, queriendo dártelas de inocente. ¿Y los paseitos en la Curiara? ¿Y las entrevistas a la medianoche? Pero no eran para nada malo. Tenéis razón en juzgarme así, por haberme chanceado con vos. Ese fue mi pecado, pero ha sido más grave la penitencia. Yo necesitaba de alguna ayuda, y como la niña Alicia quería volverse para su casa de Bogotá con don Rafael, me sobrevino la tentación. Pero harto me pesa. Jamás de los jamases le falté a Franco. Ah, si hablara el espectro del capitán. No me lo recordés. La pagó caro por atrevío. Pregúntale a Fidel si querés detalles, pero no me lo recordés. Ha sufrido tanto. Imagina lo que fue para mí tenderlo boqueando al pie de mi honra y dejá que Fidel se lo echara encima para salvarme, para defenderme. Y luego, el suplicio de ver a mi hombre triste, desamorado, arrepentido, dejándome sola en la maporita días y semanas para no mirarme, para no tener que darme la mano repitiéndome que deseaba largarse lejos, a otros países, donde nadie supiera lo sucedido y no tuviera que estar de peón jugándose la vida con las torás. En esas el tal Barrera se presentó, y Franco me daba rienda para el entusiasmo, como queriendo salir de mí, diciéndome unas veces que nos veníamos, otras que él se quedaba, hasta que Barrera, para obligarme a coger camino, me cobró los regalos que me había hecho y yo no tenía con qué pagar, y me amenazaba con demandar al pobre Fidel. Esas eran las entrevistas. Eso es lo que vos suponés de malo. ¿Y quisiste saldar esa cuenta entregando a la niña Alicia? Ponerle conciencia a lo que decís. ¿Cómo me vas a hacer ese cargo? Yo le di al Barrera cuanto era mío, sortijas, zarcillos, y hasta quise vender mi máquina para pagarle. Después de todo, volvió a decirme que vos eras rico, que te pidiera plata prestá. La niña Alicia, que me sentía llorar de noche, ofreció ayudarme, hablando con él para conseguir que me rebajara siquiera el saldo. En esas me pegaste y querías matarnos y te fuiste pa' donde Clarita, y Barrera me fue a advertir que no esperara a Franco, porque vos le ibas a meter no sé cuántos chismes y me podía moler a palos. Y huyendo ella de vos y yo de Fidel, nos vinimos solas pa' donde pudimos, a buscar la vida en el Bichada. El cariño y el viento soplan de cualquier lado. Hice mal en decirte eso. Como vos me gustabas y la niña Alicia quería regresar, pero ya ves qué viento tan inhumano, tan espantoso. Cayó sobre todos y nos ha dispersado que ni basuras, lejos de nuestra tierra y de nuestro cariño. La infeliz mujer principió a llorar y una ternura desbordante inundó mi pecho. Griselda, Griselda, ¿dónde está Alicia? Tras la camorra con el Barrera me separaron de ella y me vendieron. Debe estar en Yaguanarí. Afortunadamente la enseñé a amarrarse las naguas, a saber portarse. No la desamparaba en todo el camino. Si salíamos del bongo, salíamos juntas. Si dormíamos en la playa, una contra otra, bien tapaz con la cobija. El Barrera estaba chocado, pero sin atreverse a ser abusivo. Una noche, entre el bongo, destapó botella para emborracharnos. Como na le recibíamos, les mandó a los bogas sacarme a empellones y se lanzó a forzar a la niña Alicia. Pero ésta desfondó la botella contra la borda y le hizo al bellaco de un golpe 8 zajaduras en plena cara. Cuando la mujer acabó de hablar, había partido yo mis uñas contra la mesa, creyendo que mis dedos eran puñales. Fue entonces cuando noté que mi mano derecha estaba insensible. 8 zajaduras, 8 zajaduras, y con llameantes ojos buscaba al infame en la habitación para ultimarlo, para morderlo, para mascarlo. La niña Griselda me suplicaba. «Calmate, calmate, vámonos por ella a Yaguanarí. Esa es una mujer honra. Te juro que no la han comprado porque ahora no sirve para los trabajos porque está encinta». Al oír esto, ya no supe de mí. Como eco lejano llegaba a mis oídos la voz de la patrona que decía: «Vámonos, vámonos, Fidel y el catire me toparon esta mañana y tan en el bongo, todos reconciliados». Indudablemente di alarmantes quejidos porque aparecieron en el umbral Ramiro Estebanes y la Madonna. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?». Y la niña Griselda, viéndome afónico, les repetía: «Nos vamos, nos vamos. Dijeron los bogas que el cayeno, pues, llega». Afanosa, Zoraida empezó a arreglar los bártulos abrumando a su sierva con órdenes perentorias de ama gruñona. Ramiro, desconcertado, se acercó a tomarme el pulso. Las mujeres trajinaban haciendo envoltorios y en breve la Madonna, bajo su gran sombrero, me preguntó: «¿Tienes alguna cosa que llevar?». Señalando difícilmente el libro desplegado en la mesa, el libro de esta historia fútil y montaraz, sobre cuyos folios tiembla mi mano, acerté a decir: «Eso, eso». Y la niña Griselda se lo llevó. «Dime, ¿alcanzaste a poner en claro la cuenta que te pedí? ¿La detallaste bien para mostrársela al señor cónsul? Ya ves que Barrera todavía me debe, pues me engañó dándome joyas ordinarias. Entrégame las sumas que le tienes. Podías firmarme una obligación. ¿Qué te dijo la mujerzuela? Vámonos, tengo miedo». Y Ramiro advirtió haciendo una seña: «El báquiro está despierto, en el corredor». No acierto a describir lo que fui sintiendo en esos instantes. Me parecía que estaba muerto y que estaba vivo. Evidentemente, solo la zona del corazón y gran parte del lado izquierdo daban señales de perfecta vitalidad. Lo demás no era mío, ni la pierna, ni el brazo, ni la muñeca. Era algo postizo, horrible, estorboso, a la par ausente y presente, que me producía un fastidio único, como el que puede sentir el árbol que ve pegada en su parte viva una rama seca. Sin embargo, el cerebro cumplía admirablemente sus facultades. Reflexioné: ¿era alguna alucinación? Imposible. ¿Los síntomas de otro sueño de catalepsia? Tampoco. Hablaba, hablaba, me oía la voz y era oído, pero me sentía sembrado en el suelo y por mi pierna hinchada, fofa y deforme, como las raíces de ciertas palmeras, ascendía una savia caliente, petrificante. Quise moverme y la tierra no me soltaba. Un grito de espanto. Vacilé. Caí. Ramiro exclamó, inclinándose presuroso: «¡Déjate sangrar!». «¡Hemiplejía! ¡Hemiplejía!», le repetía desesperado. «¡No! El primer ataque de beriberi». Toda la madrugada estuve llorando sin más compañía que la de Ramiro, quien, sentado a mi diestra en el chinchorro, no profería palabra. El hálito fresquísimo de la aurora me restauraba el cuerpo, y por la heridilla que la lanceta hizo en mi brazo escapó la fiebre. Probé a caminar, y la pierna torpe se retrasaba, desnivelándome, pues en realidad voluminosa, era en apariencia menos pesada que una pluma. Ahora sí comprendía por qué algunos gomeros, al sufrir los síntomas del beriberi, bregan enloquecidos por amputarse de un hachuelazo el tobillo insensible y corren, desangrándose, hacia la barraca, donde mueren comidos por la gangrena. «No permito que nadie salga de aquí», recalcaba el báquiro en el caney próximo donde altercaba con la Madonna. «Aunque esté borracho, me doy cuenta de lo que pasa. Usted me conoce». Oyes, decía Ramiro, es aventurado pensar en fugas. Al menos yo no lo intentaré. ¿Cómo? ¿Piensas quedarte aquí donde la timidez te remachó cadenas? La timidez y la reflexión, es decir, lo que tú no tienes. Y puedes añadir estas otras causas, el fracaso, la decepción. ¿Pero no te entusiasma la libertad? Ella no me bastó para ser feliz. ¿Volver yo a las ciudades desmedrado, pobre y enfermo? El que dejó sus lares por conquistar a la fortuna no debe tornar pidiendo limosna. Por aquí siquiera nadie conoce mis vicisitudes, y la miseria toma aspectos de obligatoria renunciación. Vete, la vida nos amasó con sustancias disímiles. No podemos seguir el mismo camino. Si algún día ves a mis padres, cúrate de decirles dónde estoy. Caiga el olvido sobre el que nunca puede olvidar. Estas frases con que Ramiro se despedía de la ilusión y de la juventud nos hicieron llorar otra vez. Todo por el amor a aquella Marina, cuyo dulce nombre le escribió el destino entre dos palabras. Siempre, jamás. ¿Por qué discuten? Le pregunté a Ramiro cuando volvía al amanecer. Por el caucho de los depósitos. El báquiro sostiene que faltan más de 150 arrobas y afirma que le fueron robadas porque las embarcaron sin su venia. La Madonna promete que tú responderás. ¿Qué hago, Ramiro? Es una terrible explicación. Aconsejémosle a la Madonna que lo devuelva y nos fuguemos. O si no, prendamos al báquiro. Llama a Fidel y a Elí que están en el bongo. Diles que traigan las carabinas. El bongo está encostado en la orilla opuesta. Los que llegaron venían en canoa. ¿Qué hago, Ramiro? Esperemos a que el báquiro duerma la siesta. Pero te irás conmigo, ¿verdad? A seguir mi suerte, a encentrarnos en el Brasil. Trabajaremos como peones donde no nos conozcan y persigan, con Alicia y nuestros amigos. Esa varona es buena y yo la perdí. Yo la salvaré. No me reproches este propósito, este anhelo, esta decisión. No tomes a mal que sea mi querida. Hoy es solo una madre en espera de su propio milagro. Tantos en el mundo se resignan a convivir con una mujer que no es la soñada y, sin embargo, es la consentida porque la maternidad la santificó. Piensa que Alicia no ha delinquido y que yo, despechado, la denigré. Ven, sobre el cadáver de mi rival habrás de vernos reconciliados. Vamos a buscarla a Yaguanarí. Nadie la compra porque está encinta. Desde el vientre materno, mi hijo la ampara. De repente, Ramiro, desencajado, exclamó alejándose. ¡El cayeno! ¡El cayeno! Aún me estremezco ante la visión de aquel hombre rechoncho y rubio, de rubicunda calva y bigotes lacios, que apercollando al general Bácares lo trincó sobre el polvo, urgiendo que lo colgaran de los pies y le pusieran humo bajo la cara. ¡Rediablos! Repetía mascando las erres. ¡Rediablos! ¿No mandé que montaras guarniciones en el raudal? ¿Quién despachó canoa para el Brasil? Y mientras los verdugos ejecutaban el suplicio, rugió rapándole a la Madonna su fresco sombrero. ¡Cocota! ¿No te descubres? ¿Qué haces aquí? ¿No te probé que nada te debo? ¿Dónde tienes el caucho que me robaste? Y como la Madonna me señalaba, el gabacho alevoso marchó contra mí. ¡Bandido! ¿Sigues alebrestándome los gomeros? ¡Ponte de pie! ¿Dónde se hallan tus dos amigos? Intenté levantarme y resistirle, pero la pierna hinchada me lo impidió. Entonces el hombre, a patada y fuete, me cayó encima, llamándome ladrón, llamándome aliado del indio Funes, hasta dejarme exánime en el suelo. Cuando me enderecé, cubierto de sangre, sentí que el cayeno andaba en los depósitos. A la sazón, la antigua peonada invadió el patio donde había una patrulla de indios prisioneros con los puños engusanados bajo las sogas. Por entre ellos sanganeaba el petardo Lesmes, apresurando a los capataces que examinaban el rebaño recién cogido para distribuirlo entre sus cuadrillas. Sorda alargada llenaba el ámbito cuando vi sacar del montón de hombres, con las manos atadas, al pipa que venía a identificarme de acuerdo con las instrucciones del petardo. Acercóse a mí y afirmando sobre mi pecho su pie inmundo, gritó: «Este es el espía de San Fernando». «Y vos, animal», replicóle el cauchero corpulentísimo que lo seguía, «sos el chispita de la chorrera, el que, rasguñándolos, mataba a los indios a su sabor, el que tantas veces me echaba rejo. Préstame las uñas pa' examinártelas». Y tirándolo de la coyunda, lo llevaba de rastra, entre las rechiflas de los gomeros, hasta que, furibundo, le cercenó los brazos con el machete de un solo mandoble y voleó en el aire, cual racimo lívido y sanguinoso, el par de manos amoratadas. El pipa, atolondrado, levantóse del polvo como buscándolas y agitaba a la altura de la cabeza los muñones, que llovían sangre sobre el rastrojo, como surtidorcillos de algún jardín bárbaro. Apenas el cayeno reapareció, quedaron en silencio los barracones del Guaracú. «Colombiano, a decirme dónde está el bongo, a devolverme el caucho escondido, a entregarme tus compañeros». Y cuando me metieron en la canoa y cruzábamos el río hacia el Batelón, vi por última vez a Ramiro Estebanes y a la Madonna Zoraida Ayram, sobre la barranca del puertecito, llorosos, trémulos, espantados. La niña Griselda, al verme contuso, adivinó lo que había pasado y salió a recibirnos en la borda. El cayeno, apagando la pipa contra la suela del zapato, pareció vacilar ante repentina sospecha, porque ordenó a los bogas de la curiara que costearan el bongo. Los perros, iracundos, defendían el puente a grandes ladridos. «Mujer», prorrumpí, «encadena tus animales, que el señor viene a requisar esa embarcación». «Explícale al amo que aquí no tenemos más que la mercancía. Toda la goma quedó tapada en los rebalses. Si el amo quiere, vamos allá». El cayeno de un salto se instaló en prora y mandó que desatracaran apenas logré subir yo. «¿Cuánta gente tienen aquí? ¿Dónde están los otros bribones?». «Mi amo, yo estoy solita con los tres indios, dos para los canaletes y el del timón». El tirano gritó a los marineros de la canoa: «¡Upa! ¡Vuélvanse a las barracas a traer cargueros!». Mientras tanto, el bongo seguía agua abajo y la niña Griselda vino a colocarse ante el cayeno, barbullando contritas explicaciones para impedirle reparar en los fardos de mercancía. Allí estaban ocultos mis compañeros, mal tapados con un costal, bajo cuyo extremo le salían los pies. Por mi cara corría un sudor de muerte. El cayeno los vio y, montando el revólver, bajó hacia ellos. «Señor», balbucí, «son dos muchachos que están con fiebres». El déspota inclinóse para descubrirlos y, súbito, Fidel le agarró el arma con ambas manos mientras el catire lo sujetaba por la cintura. Salté como pude para arracimármeles, pero el expresidiario, liso como un pez, se nos zafó repentinamente, lanzándose al río. La niña Griselda le alcanzó a dar en la cabeza un canaletazo. Sobre las burbujas que el fugitivo provocó en el agua cayeron los perros. El cayeno se sumergió. Listas en las bandas, acechaban las carabinas. «¡Aquí está, aquí está! ¡Prendido al timón!». 1, 2, 10 disparos. El hombre se puso a flote, haciéndose el muerto, mientras se alejaba de los fusiles. y después los cachorros no podían alcanzarlo. —¡Allí, allí, no lo dejen tomar respiro! Bogábamos en el bongo furiosamente y la cabeza desaparecía, rápida como pato zambullidor, para emerger en punto impensado. Y Martel y Dólar seguían la ruta en la onda carmínea, aullando presurosos en pos de la presa, hasta que presenciamos sobre la costa el cuadro crispante. Uno de los perros cabestreaba el cadáver por el remanso, al extremo del intestino, que se desenrollaba como una cinta, larga, siniestra. Así murió aquel extranjero, aquel invasor, que en los lindes patrios taló las selvas, mató los indios, esclavizó a mis compatriotas. El domingo tocamos en el villorrio de San Joaquín, frente a la boca del Vaupés, y no nos permitieron desembarcar. Nos creen apestados, nos ven hambrientos, temen que les robemos víveres y gallinas. Mezclando el castellano al portugués, nos ordenó el alcalde salir del puerto, en tanto que la gente agrupada en el arsenal, viejos, mujeres, niños, nos amenazaba blandiendo escopetas, escobas y palos. ¡Colombianos no! ¡Colombianos no! Y lanzaban maldiciones sobre Barrera, que les llevó al Río Negro tan dañina plaga. Y en San Gabriel, pueblo edificado sobre el congosto por donde el río gigante se precipita, hubimos de abandonar el bongo para no arriesgarlo en el raudal. El prefecto apostólico, Monseñor Massa, nos acogió benévolamente y nos ha ofrecido la gasolina de la misión para seguir a Umarituba. Él me dio la noticia que nos ha llenado de júbilo. Don Clemente bajó hace tiempos, y el cónsul de Colombia subirá a fines de la semana en el vapor Inca, que hace el recorrido entre Manaos y Santa Isabel. ¡Umarituba! ¡Umarituba! Joao Castañeir Fontes, no contento con regalarnos ropa, mosquiteros y provisiones, está equipándonos una canoa para el viaje a Yaguanarí. El martes seguiremos por el Río Negro, radiantes de esperanza, trémulos de ansiedad. El beriberi me dejó la pierna dormida, insensible, como de caucho, pero el alma rebrilla en mis ojos, poderosa como una llama. Yo no sé lo que va a pasar. Hoy, agua abajo. Aquí está el solemne cerro cuya base lame el río Curí, Curiarí, el río que buscaron Clemente Silva y los siringueros cuando andaban perdidos en la floresta. Santa Isabel. En la agencia de los vapores dejé una carta para el cónsul. En ella invoco sus sentimientos humanitarios, en alivio de mis compatriotas, víctimas del pillaje y la esclavitud, que gimen entre la selva, lejos de hogar y patria, mezclando al jugo del caucho su propia sangre. En ella me despido de lo que fui, de lo que anhelé, de lo que en otro ambiente pude haber sido. Tengo el presentimiento de que mi senda toca a su fin y cual sordo zumbido de ramajes en la tormenta, percibo la amenaza de la vorágine. Ánimo, ánimo, hoy llegaremos a Yaguanarí y bogamos a todo músculo porque supimos que mi rival sale para Barcelos. Es posible que se lleve a Alicia. Aquí el río se divide en inmensos brazos para estrechar mejor las islas incultas. En esa península del lado derecho se ve el caney de los apestados, detenidos en cuarentena. Por detrás desemboca el Yurubaxí. ¡Catire! Algún capataz puede reconocerte. Toma mi revólver. Guárdalo en la pretina. Vamos a llegar. Esto lo escribo aquí en el barracón de Manuel Cardoso, donde vendrá a buscarnos don Clemente Silva. Ya libré a mi patria del hijo infame. Ya no existe el enganchador. Lo maté. ¡Lo maté! Aún me veo saltando de la curiara sobre el escueto patio que precede al caney de Yaguanarí. circundados por hogueras medicinales, tosían los apestados entre el humo, sin darme razón de mi enemigo, por quien yo preguntaba anheloso antes que me viera. En tal momento me había olvidado de buscar a Alicia. La niña Griselda la tenía abrazada al cuello y yo me detuve sin saludarla. Solo quería mirarle el vientre. No sé quién me dijo que Barrera estaba en el baño y corrí inerme entre el gramalote hacia el río Yurubaxí. Hallábase desnudo sobre una tabla junto a la margen, desprendiéndose los vendajes de las heridas ante un espejo. Al verme, abalanzóse sobre la ropa a coger el arma. Yo me interpuse, y empezó entre los dos la lucha tremenda, muda, titánica. Aquel hombre era fuerte y aunque mi estatura lo aventajaba, me derribó. Pataleando, convulsos, arábamos la maleza y el arenal en nudo apretado, trocándonos el aliento de boca a boca, él debajo unas veces, otras encima. Trenzábamos los cuerpos como sierpes, nuestros pies chapoteaban la orilla y volvíamos sobre la ropa, y rodábamos otra vez hasta que yo, casi desmayado, en supremo ímpetu, le agrandé con mis dientes las zanjaduras, lo ensangrenté y rabiosamente lo sumergí bajo la linfa para asfixiarlo como a un pichón. Entonces, descoyuntado por la fatiga, presencié el espectáculo más terrible, más pavoroso, más detestable. Millones de caribes acudieron sobre el herido entre un temblor de aletas y centelleos, y aunque él manoteaba y se defendía, lo descarnaron en un segundo, arrancando la pulpa a cada mordisco, con la celeridad de pollada hambrienta que le quita granos a una mazorca. Burbujeaba la onda en hervor dantesco, sanguinosa, túrbida, trágica, y cual se ve sobre el negativo la armazón del cuerpo radiografiado, fue emergiendo en la móvil lámina el esqueleto mondo, blancuzco, semihundido, por un extremo al peso del cráneo, y temblaba contra los juncos de la ribera como en un estertor de misericordia. Allí quedó, allí estaba cuando corrí a buscar a Alicia, y alzándola en mis brazos se lo mostré. Lívida, exánime, la acostamos en el fondo de la curiara con los síntomas del aborto. Antenoche, entre la miseria, la oscuridad y el desamparo, nació el pequeñuelo sietemesino. Su primer queja, su primer grito, su primer llanto fueron para las selvas inhumanas. «Vivirá, me lo llevaré en una canoa por estos ríos en pos de mi tierra, lejos del dolor y la esclavitud, como el cauchero del Putumayo, como Julio Sánchez». Ayer aconteció lo que preveíamos. La lancha de Naranjal vino a tirotearnos, a someternos, pero le opusimos fuerza a la fuerza. Mañana volverá. Si viniera también la del cónsul. Franco y Elí vigilan sobre la peña para impedir que encosten las montarías de los apestados. Allá escucho toser la flotilla mendiga que me clama ayuda, pretendiendo alojarse aquí. Imposible. En otra circunstancia me sacrificaría para aliviar a mis conterráneos. Hoy no. Peligraría la salud de Alicia. Pueden contagiar a mi hijo. Es imposible convencer a estos importunos, que me apellidan su redentor. Hablé con ellos exponiéndome al contagio y están resistidos a regresar. Ya les repetí que no tengo víveres. Si me acosan, nos obligarán a tomar el monte. ¿Por qué no se van al caney de Yaguanaría en espera del vapor inca? De hoy a mañana arribará. Sí, es mejor dejar este rancho y guarecernos en la selva, dando tiempo a que llegue el viejo Silva. Improvisaremos algún refugio a corta distancia de aquí, donde sea fácil a nuestro amigo encontrarnos y se consiga leche de ceje para el niño. Que preparen la parihuela donde vaya acostada la joven madre. La llevarán en peso Franco y Elí. La niña Griselda portará la escasa ración. Yo marcharé delante con mi primogénito bajo la ruana, y martel y dólar detrás. Don Clemente, sentimos no esperarlo en el barracón de Manuel Cardoso, porque los apestados desembarcan. Aquí, desplegado en la barbacoa, le dejo este libro, para que en él se entere de nuestra ruta por medio del croquis. Imaginado que dibujé. Cuide mucho esos manuscritos y póngalos en manos del cónsul. Son la historia nuestra, la desolada historia de los caucheros. Cuánta página en blanco, cuánta cosa que no se dijo. Viejo Silva. Nos situaremos a media hora de esta barraca, buscando la dirección del caño Marié, por la trocha antigua. Caso de encontrar imprevistas dificultades, le dejaremos en nuestro rumbo grandes fogones. No se tarde, solo tenemos víveres para 6 días. Acuérdese de Cutiño y de Sousa Machado. Nos vamos, pues. En nombre de Dios. Epílogo. El último cable de nuestro cónsul dirigido al señor ministro y relacionado con la suerte de Arturo Cova y sus compañeros, dice textualmente: Hace 5 meses búscalos en vano Clemente Silva. Ni rastro de ellos. Los devoró la selva.